This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, la información tecnológica no para y por eso hoy voy a tener que ver novedades sobre auténticos gigantes. Y es que vamos a hablar de Microsoft, de Google, de Apple y también de Nintendo, o sea, de nuevo Nintendo. Y aunque no quiero hacer spoilers, así que te puedo adelantar algunas cosas sobre algunas cosas sobre inteligencia artificial y también sobre un evento de Nintendo, posibles lanzamientos de Apple de cara al futuro y también colaboraciones entre grandes empresas. Así que, como ves, es un episodio hoy para prepararte así un buen expreso, porque allá vamos. A mí me parece una maravilla cuando uno de los altos ejecutivos de alguna de las empresas top empieza a hablar y a decir cosas en Twitter y deslice informaciones sobre lo que está por venir dentro de su empresa. Básicamente esto es lo que ha pasado con Microsoft, te cuento, porque desde hoy mismo está disponible un nuevo site de nombre Memory GPT, es decir, es como una especie de chat GPT, pero con esta memoria a largo plazo que va a ser capaz de recordar detalles de conversaciones pasadas y también ajustar las respuestas dependiendo del usuario. O sea, muy fuerte. Esta nueva herramienta ha sido compartida por uno de sus creadores en el perfil de Twitter. Aprovechando además la publicación, un usuario publicó una respuesta algo así como que ojalá Bing tuviese también esta capacidad de recordar cosas. Pues bien, el jefe de publicidad y servicios web de Microsoft básicamente lo que ha hecho ha sido insinuar algo como que esa capacidad de memoria podría también llegar a lo que es chat, la parte de Bing AI, ¿vale? La parte de chat. Bueno, así que stay tuned, que ha sido lo que ha dicho, pues abre la puerta a que Microsoft integre estos complementos de terceros dentro de la plataforma de Bing. Actualmente ChatGPT-4 de OpenAI sí que las admite, lo cual ha mejorado la experiencia de búsqueda de los usuarios al proporcionar respuestas personalizadas y también conversacionales. Y en el caso de que Microsoft las acabe implementando, también supondría el desarrollo de capacidades más avanzadas de procesamiento de lenguaje natural, aplicación para el servicio de atención al cliente, la traducción de idiomas, herramientas de gestión de tareas y productividad y actualizaciones meteorológicas o de noticias, así como juegos de trivial y recomendaciones musicales. Y aunque luego vamos a irnos hacia, de nuevo vamos a volver, ¿no?, a Microsoft, antes quiero hablarte, porque creo que enlaza muy bien la noticia, de Google, porque tiene una novedad respecto a lo que es la inteligencia artificial, y es que este gigante tecnológico ha creado una nueva página de actualización para su servicio de inteligencia artificial conversacional experimental. ¡Wow! ¡Cuántos adjetivos! Y sí, básicamente es para BART. Y es que el objetivo real de esta nueva página de Google es que cualquiera entienda a la perfección cómo manejar BART. Es decir, para que los usuarios puedan encontrar información sobre actualizaciones recientes de la herramienta, incluyendo todas las nuevas funciones de Google que va implementando y, por qué no, también conocer algunos errores que han ido corrigiendo de la plataforma. La propia página de actualizaciones, Google también va a explicar qué ha mejorado y el motivo de por qué ha mejorado estas cosas. Además, esta nueva herramienta también va a funcionar a modo de foro. Los usuarios no solo van a encontrar estas novedades que comento, sino que también van a poder hacer pruebas y dejar comentarios. Además de las actualizaciones de BART, Google también ha anunciado opciones de búsqueda adicionales cuando se hace, por ejemplo, clic en la parte de Google. Y también se han mejorado las habilidades matemáticas y lógicas de BART. Aunque desde el gigante tecnológico tecnológico que explican que Bart no siempre da las respuestas correctas, tal y como ya hemos comentado en otros episodios de Expreso con Víctor. Creo que es interesante cómo Google al final está enfocándose también un poco a ir adaptando esta inteligencia artificial conversacional, y que en un breve espacio de tiempo termine llegando eso a Google y se meta con Google. Bueno, pues la segunda noticia relacionada con la compañía fundada por Bill Gates, ¿vale? Te he dicho que iba a volver a Microsoft, pues nos lleva a su popular herramienta de Teams. Tal y como ha comunicado la propia Microsoft, Teams ha añadido lentes de Snapchat AR a sus llamadas de vídeo. Bueno, pues Microsoft Teams ahora permite escoger entre una de las 26 lentes de Snapchat, añadiendo así como un enfoque, o un toque mejor dicho, diferente a las videollamadas entre los usuarios. La asociación que hay entre Snapchat y Microsoft Teams va a permitir que nos convirtamos en personajes, por ejemplo, como de tipo cómic, y añadir nieve de virtual a nuestra ubicación y obviamente también diferentes fondos. Bueno, es algo mono, es algo cute. Y la biblioteca de lentes de Snapchat va a ir actualizándose de manera constante para ofrecer diferentes opciones a los usuarios. Y para su uso solo hay que activarlas o desactivarlas haciendo clic en la opción de efectos de vídeo. Ahí es donde vamos a encontrar la función de Snapchat en Microsoft Teams. Y según han explicado desde Microsoft, la sinergia con Snapchat para Teams se va a ir implementando de una forma gradual, comenzando directamente desde hoy mismo, y además confirman que gran parte de los usuarios lo van a tener habilitado en unos pocos días. Bueno, seguimos con este expreso viajando de Redmond, pero ahora, es decir, desde Microsoft, ¿vale? Pero ahora nos vamos a Cupertino, y es que en The Verge han publicado una información sobre futuros dispositivos de Apple que tiene muy buena pinta, porque tal y como he podido leer en este medio, existen informaciones que señalan que en 2024, ¿vale? O principios del 2025, se va a lanzar un nuevo monitor de 27 pulgadas con todas las características que esperarías de un monitor de gama alta. Este monitor de Apple utilizaría la tecnología mini LED, lo que significaría que tendría una iluminación más precisa, mayor contraste y una gama de colores más amplia que los monitores LCD convencionales. Además, el diseño de este nuevo monitor sería muy innovador, ya que contaría con una placa trasera de vidrio en lugar del PCV, ¿vale? Como en los productos actuales de Apple. Y este cambio en el material permitiría que el monitor fuese aún más delgado, además de añadir un borde más estrecho y una vida útil, según ellos, o sea, según tal, más larga. De confirmarse estos rumores, Apple nos daría un nuevo monitor de 27 pulgadas con una calidad de imagen muy superior, y en este caso yo creo que tendría incluso hasta HDR. Y además la tecnología mini LED, la placa trasera de vídeo, permitiría que los colores fuesen más precisos y los contrastes, como te decía, ¿no?, con este HDR, pues más impactantes, y de los detalles pues que sean aún más nítidos. De todos modos, hay que esperar a toda esta información, son rumores, y en cierta medida tiene algo de lógica, porque actualmente tenemos dos monitores lanzados por Apple, ¿vale? Tenemos el Apple Display, el Apple Studio Display, que es un monitor de 27 pulgadas, es un tamaño muy bueno, pero no llega al HDR, aunque a mí personalmente es un monitor que me encanta. Y luego ya si quieres ir al siguiente, ya te tienes que ir al XDR Display, que es un monitor muchísimo más caro, y sí, ahí tienes un contraste brutal, ¿vale? Pero y es de 32 pulgadas. Pero ya vas viendo cómo el paso del tiempo, porque este monitor se lanzó en 2019, está empezando a hacerle mella, y que existen competidores muy buenos, que muchas veces justificar los $6,000 que es donde empieza este XDR, pues puede parecer un poco difícil. Entonces, bueno, me parece curioso que Apple esté avanzando por ahí y que continúe con el tema de los monitores, sobre todo cuando está lanzando productos tan interesantes como el Mac Mini, el Mac Studio, y no está actualizando la gama de los iMacs, que parece que es un producto que... ¿Dónde está Apple? ¿Dónde está? ¿Dónde están los iMacs? Yo quiero ver eso, porque me parece que es un producto muy bueno. Bueno, y si pensabas que este era el único rumor sobre Apple, pues te equivocabas, porque como cada año, todos esperamos que Apple presente su nueva gama de smartphones en algún momento de septiembre. En este caso, nos toca ir pensando ya en el iPhone 15, y al igual que pasó con la línea pasada del año anterior, se espera que la gama del 2023 conste de 4 modelos. En concreto va a ser el iPhone 15, que sería el más básico, un iPhone 15 Max, un iPhone 15 Pro y atención un iPhone 15 Pro Max. Perdón, la atención no viene por eso, sino porque viene por un detalle. Perdón, he dicho iPhone Max, ¿no? He dicho iPhone 15 Max, me refería a iPhone 15 Plus. Es decir, como ahora tenemos. Pero escucha, que es que puede ser que añadan un nuevo, que es el iPhone 15 Ultra. Este ya se rumoreaba el año pasado, ¿vale? De confirmarse, no solo tendríamos este nuevo dispositivo, sino que 2023 también debería ser el año en el que Apple cambiase de Lightning al USB-C. E incluso se habla de que los botones mecánicos de volumen, subir y bajar, o incluso el botón de encendido, pasasen de ser mecánicos a ser botones digitales, y que la sensación de vibración te la diese por un mecanismo háptico. Y eso podría ser interesante. También estamos deseando que la Dynamic Island deje de ser exclusivo para las versiones Premium, para las versiones Pro, y termine convirtiéndose en algo más estándar para el resto de los dispositivos, para el iPhone 15 y para el iPhone 15 Plus. Vamos a ver qué termina pasando, pero ya empieza a ir como la información llegando, sobre todo por The Verge, y a ver qué pasa. Bueno, ¿has escuchado alguna vez el refrán de genio y figura hasta la sepultura? Pues es una frase que se puede aplicar totalmente al protagonista de la siguiente noticia. Yo obviamente hablo de una de las mayores personalidades, un genio, que es Steve Jobs. Una persona a la que un genio a la que se le añora bastante. Y casi 12 años después de su fallecimiento, la mente de Steve Jobs vuelve a abrir una puerta para que todos sepamos un poco mejor sobre él y sobre todo cómo pensaba. Y esta vez la puerta nos llega en forma de libro. Bajo el título de Make Something Wonderful recibimos nuevos discursos, entrevistas, correspondencias, historias, anécdotas, emails y hasta una colección seleccionada de fotografías. Quizás es la mirada más íntima de Steve Jobs. Este nuevo libro de Steve Jobs está editado por la directora ejecutiva del Steve Jobs Archive y, como te digo, recopila los suficientes documentos personales del creador de Apple para conocer de primera mano cómo era realmente Steve Jobs. Y con toda la vida me incluyo desde la parte de la infancia, adolescencia, el paso inicial por Apple, la experiencia que tuvo en Next y también hasta llegar a su legado en Pixar. Ya pensarás que este libro de Steve Jobs pues estará a la venta por $40 o $50. Pues no, aquí viene la gran sorpresa. Y es que Make Something Wonderful está disponible de forma gratuita. Este libro se puede descargar desde Apple Books en formato EPUB y se puede leer en cualquier dispositivo. Incluso también hay una versión disponible para web si lo que quieres es leerlo en el navegador. Además que está muy bien diseñado. Este nuevo legado de Steve Jobs cuenta además con otra sorpresa, con un gran cariz emocional. Y es la introducción, que está escrita por Laurie Powell Jobs, que es la viuda. Y para los amantes de Apple, también quiero contarte que la web del archive de Steve Jobs cuenta con una página personalizada diseñada por la agencia creativa de Jony Ive, que es Loveform, y que permite a los lectores navegar a través de la tabla de contenido del libro usando una barra de desplazamiento etiquetada con subsecciones. A ver, es una cosa. Es bastante sencillo, ¿vale? Pero bueno, es curioso, es un guiño bonito. Y ya cerramos el episodio de hoy con una noticia que va a compensar bastante la cancelación del E3 de junio. Porque tal y como te comenté ya en el Expreso publicado hace unos cuantos días, la edición del evento de videojuegos, yo creo que de las más importantes que hay en el mundo, se tuvo que cancelar debido a la retirada de compañías importantes, entre ellas Nintendo. Aunque bueno, Nintendo nunca estaba ahí realmente, pero Microsoft no va, Ubisoft tampoco, Sony tampoco, entonces han dicho, bueno, que no hay E3, y ya está. Pero afortunadamente no todo está perdido, porque la propia Nintendo ha anunciado que va a organizar su propio evento en vivo, o sea, en persona. Será el próximo mes de septiembre en Seattle, y como no podía ser de otra forma, lo han llamado Nintendo Live 2023. Es una edición que se va a hacer en Estados Unidos al más puro estilo de la que se celebra en Japón. Este evento va a contar con juegos de Nintendo, presentaciones en vivo, torneos de juegos o actividades con temática de Nintendo. Además, Nintendo Live 2023 tendrá una celebración presencial, que ya irán contando más detalles sobre esto más adelante, pero quizás hasta algún concierto, quizás, no sé, podría ser muy interesante. En fin, hasta aquí este episodio de hoy, y como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.